Esto ya ayer lo oía en la reacertado, ¿no? Que más allá de la consideración que se puede hacer de lo inicial, es decir, del altercado en sí mismo, lo que parece evidente es que las fuerzas de seguridad, desde caso de la Ertzaintza, pues todavía no ha afinado del todo como para poder minimizar mucho más esos altercados. Y yo creo que ahí es donde por lo menos existe un elemento de reflexión y seguramente de puesta en marcha de dispositivos diferentes.
Bueno, pues que vayan opinando también nuestros oyentes, 688-854-852. ¿Cómo hacemos que no sea siempre la crónica de unos incidentes anunciados, Ekain?
Pues aplicando al fútbol la contundencia que se aplica también en otros ámbitos y no permitiendo que sean espacios de impunidad como sucedía hasta hace más bien poco. Yo creo que eso se ha ido corrigiendo con el tiempo, pero hace 10, 15 años los ultras de los diferentes equipos de fútbol sí es verdad que han campado por sus anchas en los diferentes estadios de fútbol. Yo creo que ya hace un tiempo y fundamentalmente, y esa es la desgracia, ¿no? Ha habido que tener muertos encima de la mesa, pues se ha tomado concienciación de que eso no puede ser así, que el fútbol no es un espacio de impunidad. Sí, es un espacio en el que se relativiza todo, ¿no? Y podríamos hablar de las millonadas que cobran, etcétera, etcétera, pero bueno, la cuestión es que la actuación de los hinchas y sobre todo estas actuaciones ultras, ¿no? Fundamentalmente, pues no pueden quedar en la impunidad. Por otra parte, yo también quiero decir una cosa. En ocasiones a las fuerzas de seguridad se les pide cosas que no pueden hacer. Evidentemente lo que tendrán que hacer es controlar que aquellos que vienen a liarla, pues lían lo menos posible. Pero evidentemente cuando una persona la quiere liar, la lía, que se me entienda. Es decir, lo que se puede hacer es minimizar el impacto, ¿no? Pero cuando vienen con una determinada meta, pues es muy difícil impedirla totalmente. Lo que hacen es tratar de minimizarlo. Yo ya creo que lo he dejado claro desde mi punto de vista, evitar que el fútbol sea un espacio de impunidad, y creo que hay dos detenidos acusados de delito contra un agente de la autoridad.
Tres.
Bueno, pues efectivamente, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos y que vaya cundiendo el mensaje de que quien hace este tipo de cosas la paga, no se va de rositas.
Para la mayoría de la gente creo que violencia y deporte son dos conceptos que no están ligados, que no tienen nada que ver y de hecho que son absolutamente contradictorios. Ayer volvimos a vivir en Bilbao uno de estos momentos de violencia que ocasionan también, y tengo que decirlo porque creo que es importante, ¿no?, grupos minoritarios que una vez más quienes utilizan la violencia pues parecen más y hacen mucho ruido y hacen mucho daño, pero hay que decir que la mayor parte, y digo la afición de nuestra afición es un ejemplo, la mayor parte de la gente que va al fútbol es gente pacífica que va a disfrutar de un deporte y que la verdad es que no utiliza ni la violencia, ni iba a decir, ni gritos racistas, ni machistas, ni otro tipo, ni otra serie de elementos que yo creo que deberían estar fuera. Ya digo, son incompatibles, en mi opinión, con el deporte. Sí que es verdad que como se vienen repitiendo una tras otra, aquí hemos tenido algunos y tampoco es Bilbao un territorio en el que estemos señalados como un lugar en el que la violencia en el fútbol está también, porque creo que está muy señalada o está muy no como en otros, ¿no? Yo ayer venía una afición y hay países y hay determinadas ciudades que están marcadas por unas aficiones, una parte de su afición que utiliza la violencia y está muy radicalizada para mal en este caso. Sí que creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que se han ido haciendo poco a poco. También es verdad que se han movido en base a cuando ha habido alguna gran catástrofe, cuando ha habido muertos, cuando ha habido problemas, como en Heysel y otros sitios. Sí que se han tomado medidas. Los dispositivos policiales pueden mejorar, pero sobre todo deben mejorar el entendimiento por la mayoría de las personas que les gusta el fútbol y que van al fútbol, de que todo este tipo de comportamientos, y también de las directivas de algunos equipos, que todo lo que sea ultra, en este caso, debería estar fuera del fútbol, o al menos debería, iba a decir, si puede ser, a veces nunca, no siempre es posible, pero desde luego reconducirse y entender que es un espacio para el disfrute y para ver un deporte y nada más.
Nos opinan los oyentes y la prevención nos preguntan, esto se termina echando a los equipos de la competición, que es una de las ideas, siempre se amenaza y muy pocas veces llega a la práctica. Esto solo pasa en el fútbol, cosa de machirulos, dice otro oyente, que le pasen las facturas al gobierno de Chipre, derecho de admisión. 688-854-852, Josean.
Bueno, pues la verdad que poco más que añadir a lo que han comentado todos mis compañeros. Sí que un par de cosas. Este es uno de los dos cánceres que tiene el fútbol actualmente. Creo que el otro lo hablaremos luego, el tema de la corrupción, pero ahora este es el tema de la violencia. Lo que pasa es que parece que es cíclico. O sea, esto no es una cosa que
sale
ahora.
A ver si uno y lo otro van a ir unidos también, de alguna manera. O va a haber por ahí un lazo conductor, seguramente, o un vericueto que conduzca de lo uno a lo otro.
Pues no te extrañe, no te extrañe, ¿no? Pues ahora recientemente hemos tenido en el campo del Sadar... que se ha puesto una denuncia a uno que estaba poniendo unas pancartas a favor de este presunto violador de la violación en masa de los Sanfermines pasados y le han caído 4.000 euros de multa y bueno, la prohibición de acudir a los campos de fútbol durante un año. Pues hay que actuar con contundencia, pero yo quiero recordar que no es la primera vez. Se ha comentado antes de refilón el tema de Heysel, de la tragedia de Heysel en los años 80, de la final de la Copa de Europa entre, si no recuerdo mal, la Juventus y el Liverpool. Uh-huh. Aquello que ocasionó muertos por culpa de los hooligans, que ya venían con una buena trayectoria, pues se expulsó a todos los equipos ingleses, a todos los equipos ingleses durante 5 años. A Liverpool se le expulsó de las competiciones europeas durante más de 10 años. Al final acabaron en 6. Entonces quiero decir que se han tomado medidas muy potentes y muy fuertes en el pasado y al final pues igual habrá que volver otra vez a ese tipo de medidas para tratar de atajar la violencia en el fútbol.
Sí, yo...
Pero no nos podemos obviar también el trasfondo social de crisis económica, porque al fin y al cabo el fútbol se alimenta en muchas pasiones y muchas veces se sirve también como una especie de desfogue social y ahí se pueden, pues ahora mismo los problemas actuales que hay en la sociedad europea, que se están poniendo en primera línea, sobre todo con los auges de las extremas derechas, pues se está viendo un gran problema ahí que habrá que actuar, evidentemente, sí.
Sí, por puntualizar algunas cosillas, es decir, yo creo que tan grave o tan malo como trivializar lo que pueda estar alrededor de todos estos altercados es también darle una sobredimensión. Es decir, se habla de los 5 últimos años en los que parece que la violencia en Bilbao se ha señalado al principio.
No, pero en cada...
Pero que lo iba a señalar.
Decir, partidos,
ya, pero ahora vamos a la estadística. Es decir, vamos a ver cuántos años lleva jugando el Athletic la Europa League o cuántos años lleva entrando en Europa. Porque claro, si miramos los 15 anteriores en los que, por desgracia, para quienes somos del Athletic, pues poca competición europea pudimos transitar, pues uno verá que eso tiene que ver. La Liga Española no es precisamente una liga en la que los equipos no tengan un componente ultra o un componente extremo, si alguien quiere señalarlo de ese modo. Es decir, hay equipos en el Estado español con aficiones o con sectores de su afición abiertamente neonazis o abiertamente ultras, que cuando vienen a jugar a San Mamés pues probablemente no dan lugar a este tipo de altercados, probablemente porque se les conoce más.
Estamos mencionando San Mamés, pero el sábado veríais las imágenes de Gasteiz.
Sí, que es algo que da, pero que porque probablemente se les conoce más, porque lo de Gasteiz todavía está por aclarar, decía alguien, y yo por ahí cosas que he leído sobre la autoría final y sobre a qué podía responder y demás. Yo no,
11
no,
versiones que, diferentes.
Por eso digo que a ver ahí qué ha pasado, porque muchas veces uno no está en la cabeza de esa gente y sí que en torno al fútbol organizan lo que organizan. Pero, como decía, la no presencia en Europa, por otro lado, el mayor conocimiento de los equipos y de las aficiones de los equipos de la Liga Española también ayuda a que esto no suceda. Y luego hay otro elemento, es decir, cuando la Liga de Fútbol Profesional está presidida por un fascista, y ya sé que la palabra suena grosa, pero es que un tío que ha sido delegado regional en Huesca del Frente de Fuerza Nueva, que además dice que sigue defendiendo las ideas, pues no puede ser catalogado de otra manera, que permite que el Rano Belza no pueda entrar al Sadar, pero que, por ejemplo, las banderas fascistas y preconstitucionales del Estado español sí puedan hacerlo en los fondos del Vicente Calderón o del Santiago Bernabéu, pues probablemente supone también una pasarela o una plataforma de entrada no demasiado edificante para acabar con esto de la violencia en el fútbol. Y se hablaba de las muertes que ha habido, y es verdad, y se ha hablado de Heysel, pero, por ejemplo, las muertes que ha habido en nuestro país, más recientemente, por desgracia, ha sido de Íñigo Cavacas, que nada ha tenido que ver precisamente con un enfrentamiento abierto entre ultras, sino más bien en la celebración festiva de una victoria, en este caso el Atlético, contra el Schalke 04, y la intervención desproporcionada y absolutamente fuera de lugar de la Ertzaintza en un determinado lugar de Bilbao, muy cercano al lugar donde se celebran este tipo de acontecimientos o de pospartidos, y eso es también constatable.
Sí, nos bueno, quejamos de ultras. Espera, que voy dando salidas, pero... que son muchos los WhatsApps que van llegando, y para no quedarme, para que no tengan la sensación los oyentes de que no les hacemos caso. Nos quejamos de los ultras cuando uno de los dirigentes del fútbol español es un ultra de Fuerza Nueva. Yo creo que
eso es que lo ha dicho todo ahí, efectivamente.
Lo ha pensado más de uno. También nos dicen que no hay más que ver algunos partidos de deporte o de fútbol escolar para entender muchas cosas, y luego a los clubs que se les conoce por tener este tipo de aficionados, pues que no les dejen ir, y si no, que salga a la calle el club. No entiendo muy bien este mensaje, la parte final, pero sí que es verdad que muchas de estas aficiones están tasadas, medidas y perfectamente identificadas, ¿no? Y nos sorprende el que ocurra así. Pues la palabra era tuya, Josean.
Sí, no, yo quería también recordar hace poco la muerte de Jimmy, el de La Coruña, que fue a jugar ahí al Vicente Calderón, que parece ser también otro foco donde hubo también más muertos. O sea, aquí quiero recordar el caso de Zabaleta, ¿no? Sí. De Aitor Zabaleta, que lo asesinaron allá por las políticas, y luego se ha tenido que ir en campos de fútbol insultos a este chaval que lo asesinaron en aquella época, y eso es absolutamente vergonzoso. Y claro, como muy bien dice Óscar, si tenemos al presidente de la Liga de Fútbol que tenemos, con el pasado que tenemos, pues es difícil que se puedan tomar medidas contundentes contra este tipo de acciones. Por cierto, quiero recordar
al ministro de Interior, os recuerdo que el otro día sacaron los jugadores del Betis
una camiseta
de apoyo al tal Zozulia,
al nazi Zozulia,
que se retrata en las redes sociales como tal, y resulta que apoya esa camiseta del Betis el ministro de Interior,
y también lo hizo el propio Tebas al decir que iba a cubrir
Tebas los jugadores. Es grave, pero ya
los
puertos del Tour, ¿no? De Interior.
No, me parece gravísimo que gente que está tan significada con cierta ideología, que lo siento mucho, o sea, hay ideologías que no son respetables, y las nazi no es. Entonces es algo tan evidente, bueno, y tan de cajón de madera de pino, que no se puede permitir.
Otro oyente pone el dedo en la llaga, dice, siempre lo mismo, la afición contraria tiene la culpa, y nuestros angelitos, ¿qué hacían 40 ultras del Atlético el miércoles en el Arriaga?
No, pero si es que, yo lo he dicho antes, yo creo que simplemente es llevar la lógica también al fútbol, y que el fútbol no sea un espacio de impunidad, porque el fútbol, yo quiero recordar que ha tenido ultras siempre, que efectivamente ha habido que poner muertos encima de la mesa para que se actúen,
que se actúe tres jornadas, porque después del caso Jimmy, pero no dejan entrar al Frente Atlético al Vicente Calderón, y tres semanas después el Frente Atlético vuelve al Vicente Calderón.
Pero comentaba Óscar un caso concreto. Bueno, ¿y cuántos casos hemos visto de presidentes de clubs diciendo que sus ultras son la mejor afición del este, del equipo? Todos. Y esos son, bueno, pues pequeños espacios de impunidad que se han ido creando y dando
de todos la suelta. Todos no, pero no les hace ni mejor ni peor. Es quiero decir que, las arremetidas de prensa contra los bucaneros probablemente les sitúa al nivel de los que critican, pero a mí no me parecen lo mismo los bucaneros que los supports de
los del Betis, por ejemplo. Un equipo como el Rayo Vallecano pueda tener un presidente como ese.
Pero es que antes tuvo a la familia Ruiz Mateos. Esto también tiene que ver con el concurso.
Pero yo quería acabar en eso que hablaba de los espacios de impunidad, ¿no? Es que en el fútbol se han permitido cosas que no se permiten en ningún otro foro, porque hablamos también de podemos hablar de muchas otras cosas. Yo quiero recordar algo que a mí me ha parecido siempre anormal, que también se ha permitido. ¿Recordamos cuántos minutos de silencio se ha guardado en San Mamés por las víctimas de ETA? ¿Lo queremos recordar? Ninguno. Una vez se intentó y la pitada de los ultras fue enorme. Entonces, yo creo que al fútbol hay que aplicarle lo mismo que al resto de la sociedad. No espacio de impunidad. ¿Quién es ultra? Pues mira, tiene un problema. Y el resto de la sociedad no tenemos por qué aguantarlo. Ni más ni menos.
Lo que le preocupa a la gente es que al final, cuando hay altercados, cuando hay violencia, cuando hay... ¿Quién acaba pagando lo que ha dicho? Creo que uno de los oyentes que te ha escrito, ¿no? Que nos ha escrito... Pues claro, al final hay daños, hay perjuicios para toda la ciudadanía, y creo que estas conductas podrían evitarse. Uno, dejando claro, yo creo que sí que creo en el ejemplo, ¿no? En el poder ejemplarizante. Si los directivos, los presidentes de los clubes de fútbol siguen alentando a esa parte de la afición y además diciendo que son los mejores aficionados y aficionadas, iba a decir, pero más bien aficionados en este caso. Los mejores aficionados, los que utilizan la violencia y además durante, ya digo, no solo la violencia literal como ayer pasó, sino también violencias en el lenguaje, violencias contra las mujeres, porque son estamos hartas de oír, escuchar, de ver carteles machistas, de expresiones machistas en los campos de fútbol. Un poquito de pedagogía no vendría mal, es un espacio de sociabilidad como tantos otros y yo creo que ahí las directivas, hombre, también hay que ver quiénes son los presidentes y las directivas de la mayoría de los clubes de fútbol. Iba a decir, pues es casi de lo peor de la sociedad y esto hay que decirlo. Entonces, no digo que reproduzca a la gente lo que su presidencia y sus directivos son, pero sí que hay grupos ultra a los cuales se les ha dejado mucha manga ancha y por eso ahora mismo seguimos con problemas que iba a decir, pues unos más y otros menos, pero que se reproducen a lo largo del tiempo, ¿no? Y me parece, hombre, es grave, la verdad es que es grave por todo lo que conlleva, por unos comportamientos que no son, y además estamos luchando en el resto de los ámbitos sociales para que esos comportamientos no calen en la sociedad y no se mantengan, y sin embargo, pues el fútbol parece un espacio libre de estos compromisos con una, iba a decir, con la convivencia y con una manera diferente.
Varios, ¿no?, de nuestros oyentes inciden en esa idea, el fútbol es un basurero, es lo que nos dice alguien, es un espacio especialmente adecuado para esos comportamientos, pero otros nos dicen, el fútbol es simplemente un reflejo de la sociedad.
Claro, es que yo creo que es bastante malo generalizar, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra ultra, seguramente a todos nos viene a la cabeza la palabra ultra como un grupo ideológicamente muy extremo y además muy asociado a la extrema derecha, pero es que dentro del fútbol el fenómeno ultra o el fenómeno fan tiene mucho más que ver con los tifos y tiene más que ver con la generación de estadios calientes. Yo que soy futbolero, yo quiero un estadio caliente, yo no quiero un estadio como se suele decir por otros lados, de tribuneros, de quien va a ver un partido como si fuera a ver pues un ballet. Pues yo quiero un estadio, y además el propio Bielsa, yo creo que hace unas declaraciones muy acertadas cuando señalaba el factor fundamental que la afición desempeñaba en el propio espectáculo que supone el fútbol. Pero de ahí a otras consideraciones que tienen que ver más con lo que hemos empezado hablando, es decir, con los altercados, pues hay un tramo, pero yo creo que hay que tener un cierto cuidado, porque si nos vamos al nivel este de la contundencia extrema y de la vigilancia extrema, pues probablemente acabemos cargándonos también todo lo que es el fútbol en sí mismo.
Pues a mí me parece que lo que acaba de hacer Coldo es un ejemplo de cómo poder hacer que si algo puede ir mal en un acto de que necesita de la comunión, entiéndaseme de forma laica esta palabra, de todos, pues no hay que hacer. Porque además se le ha olvidado decir a Coldo que el PSN votó a favor de la ley, no de la moción, de la ley, ¿vale? Que esta ley es posible gracias a la unanimidad de todos los grupos salvo UPN y Partido Popular, pero el resto de los grupos, ante una ley que propuso...
Bueno, en origen, UPN votó a favor. Sí. Que me corrija, si no, José, aunque lo tiene más claro, ¿no?
Pero Izquierda Esquerra, que es quien la impulsó, al final, cuando se aprobó la ley, quienes votamos a favor fue todos menos UPN y Partido Popular, incluido el Partido Socialista de Navarra, que, por cierto, como se ha dicho, va a estar en este acto. Hombre, mira, yo es que a Coldo le diría simplemente que igual cogiera el ejemplo de lo que ha pasado a la inversa en Euskadi, ¿no? Como cuando hemos querido estar todos y se ha hecho un esfuerzo sincero en alguna ocasión por la izquierda abertzale a la hora de reconocer a todo tipo de víctimas. Hay quienes hemos preferido no sacar la lupa para ver las diferencias y tratar de llegar a puntos de encuentro común, que es lo que nos requieren desde fuera. Entonces, bueno, pues si hoy Coldo ha querido poner la lupa en que el Partido Socialista tiene alguna precaución, podría haberla puesto en que el Partido Socialista va a estar y que gracias al Partido Socialista también salió adelante esta ley.
Óscar.
Sí, no, me ha gustado lo del tema de la comunión laica. Sobre todo por la ocasión, si no haces la matización, pues no se comulga a base de hostias, pues no quedaba del todo bien. Pero no, salvando la costumbre. Vaya, alguien está por ahí pasándolo mal.
No te mates, Beloki, ¿eh?
Joder, tengo un catarrazo que va.
Nada, pues a cuidarse lo primero. No, pero más allá de esto, a mí me ha llamado, a mí me parece muy bien que se hagan actos de reconocimiento y de homenaje a las víctimas. Me ha llamado la atención cuando Koldo hablaba, quizás yo lo he entendido mal, el tema de que no se pretende comparar unas víctimas con otras, que es un poco lo que parece que motiva que UPN y que, pues no sé si alguna otra formación política, el PP, entiendo, eso es, pues no asistan. Y yo creo que esa es la asignatura pendiente. Es decir, yo creo que si algo les une a todas las víctimas es precisamente haber sido su condición de víctimas. Evidentemente luego las consideraciones sobre el resto pues podrán ser variadas, pero yo creo que en ese mínimo común denominador por lo menos podríamos estar todos de acuerdo. Es decir, han sido víctimas, han sufrido violencia. La violencia podrá tener un origen, una naturaleza distinta, pero violencia, al fin y al cabo, y en eso, en ese respeto, en ese reconocimiento, podríamos estar todos de acuerdo. Yo creo que ese es el elemento en el que podríamos tener, o deberíamos, agarrarnos para poder llevar a cabo esas labores de reconocimiento y de respeto, que probablemente no generan ningún daño a la familia y si de alguna manera le suponen un cierto resarcimiento dentro de lo limitado que este supone para con la pérdida que han tenido.
Asun.
El reconocimiento y homenaje a las víctimas de la violencia es justicia y es trabajo por la paz. En ese sentido, pues felicitar al Gobierno de Navarra y a todos los grupos políticos que están en Navarra también trabajando por ello. Y me parece, y tengo que decirlo, me parece repugnante la actitud que está llevando a cabo tanto UPN como el Partido Popular, impugnando una ley que lo que pretende es precisamente reconocer a personas que han sufrido la violencia. Están sometiendo una vez más a víctimas de la violencia a una victimación secundaria y me parece lamentable. Y no se trata aquí, que decir, cada víctima tiene su historia. Hay víctimas de diferentes grupos terroristas, de grupos policiales, y es verdad que hay diferentes violencias que han sometido a muchas personas y a la sociedad en general, a la sociedad vasca, a la sociedad navarra, a la sociedad española, a niveles muy importantes de sufrimiento. Pero lo que no podemos hacer es constantemente estar utilizando este tema para politizarlo en el mal sentido de la palabra politizar, utilizarlo y crear grietas donde creo que debería haber puntos de unión y puentes. Y una vez más es el Partido Popular, es UPN, que desde luego en Navarra han hecho un flaco favor a la convivencia y están haciendo un flaco favor también a la memoria y a la construcción de la paz en Navarra. Así que por lo que yo entiendo que tiene que ser la construcción de la paz y sobre todo el respeto y el reconocimiento a las víctimas de las violencias, cada una, ya digo, con su historia, cada una con su victimación, pero desde luego todas ellas unidas porque han sido vulnerados sus derechos, los derechos humanos de muchas personas. Así que en eso creo que es un avance, todo homenaje que se haga, y si se cuenta con el mayor consenso, pues mejor.
Joséán.
Bueno,
desde cerca, yo insisto, del despropósito que no se pueda decir nombres concretos, me parece inconcebible.
Pero bueno, ya que has sacado un poco el tema de que no se puedan decir los nombres, es que ayer mismo Javier Esparza, según recoge hoy Diario Noticias también, se ha pedido al gobierno que se detalle los homenajeados y le reprocha al gobierno que no se haya querido hacer, cuando sabe perfectamente Javier Esparza, presidente de la Unión del Pueblo Navarro, que no se ha podido hacer porque el Tribunal Constitucional ha tumbado esa parte de la ley, ¿no? Con lo cual ya, esto es un poco ya rizar el rizo y para que veamos
te robo la corbata político. Y luego te denuncio por no llevar corbata.
Efectivamente, o sea, este es para que vea la audiencia el nivel al que en este tipo de actos, bueno, en este tipo de políticas estamos acostumbrados ya. O sea, es algo absolutamente lamentable. Sí que quería cerrar un poco con Ekain, con el tema de ese pequeño rifirrafe que hemos tenido, y vamos a ver, con el tema de poner un poco lupas, tampoco quiero tener una enganchada ahora con el peso con estas cosas, pero sí que a la hora de poner la lupa, creo que decir que ante un acto de estas características, decir que se va a estar vigilando cuando se sabe la semanita o las semanitas que llevamos con este tema, y sabe cómo se ha calentado esto y tal, quizás igual hubiese sobrado el tema de vigilantes, bajo mi punto de vista, y ya te digo, sin querer entrar en ninguna otra polémica. Y te digo que ese tema calentito, porque yo quiero recordar que Dignidad y Justicia, una asociación que no sé realmente quiénes son, y un sindicato policial, llevaron esta semana a la Audiencia Nacional para prohibir este acto, ¿vale? Y luego también hemos tenido que leer, pues, diferentes asociaciones ultras en Navarra, pues, comprar ese mismo argumentario que decía Dignidad y Justicia, y que si no os importa, os voy a decir qué decía, ¿no? Que decía que aseguraban que con este acto se estaba tratando de reescribir la historia al asemejar los asesinatos de ETA con las represiones violentas de índole política y humillar a las víctimas del terrorismo equiparándolas con asesinos que perdieron la vida en enfrentamientos armados con los cuerpos policiales. Aquí, en Navarra, cuando se está hablando de este homenaje...
Sí, el de Gladys de Stahl fue un enfrentamiento armadísimo.
Sí, sí, o sea, el de Berrueta o el de Germán. Entonces, aquí todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabe, incluido los que no quieren, o los que hacen que no quieren saber, sabe hacia quién está dirigido este homenaje. A Mikel Zabalza, a Germán... A Mikel Zabalza, ¿qué pasa? Pues creo que debe ser la única persona en el mundo que se ahogó en un río con cloro, ¿no? Porque, vamos, eso es algo impresionante. Entonces, claro, cuando tú lees estas argumentaciones y ves a quién está dirigido realmente este homenaje, porque se sabe, pues es que a mí se me abren las carnes. Es matarlos dos veces, es romper su memoria y sobre unos excesos que sí, fueron funcionarios públicos, porque lo que le quemaba lo que le quemaba a Dignidad y Justicia, a sindicatos policiales y diferentes sindicatos ultras, decían que ¿cómo puede ser funcionarios públicos? Es que eran funcionarios públicos. O sea, hay una serie de portadas del diario El Mundo en el cual se cuenta que diferentes guardias civiles se tuvieron que sortear quién se comía el marrón de Mikel Zabalza. Y eso no lo publica Gara o no lo publica Diario Noticias, no lo publica el diario El Mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, señor, ha habido funcionarios públicos, y ahí está el caso Gal, con gente condenada por ello, que eran funcionarios públicos cuando han estado ejerciendo una violencia ilegítima. Y entonces, claro, cuando no se quiere reconocer el mal del pasado, pues la verdad es que queda muchísimo trabajo por avanzar.
Yo muy, si queréis, muy rápido. Euskadi, primer decreto de abusos policiales. Gobierno socialista es el que lo saca. Un gobierno socialista, el de Patxi López y Idoia Mendia, consejera de Justicia. En esta legislatura, ley de abusos policiales, ahí hemos estado los socialistas trabajando, sacándola adelante y denunciando que, por cierto, como decía Asun de Navarra, efectivamente, pero aquí en Euskadi también la tenemos recurrida, por el gobierno central. Aquí en Euskadi también la tenemos recurrida. Días de la Memoria, que es a lo que yo antes, sin hacer mención, hacía mención. Creo que el Partido Socialista ha sido ahí puente, con otras fuerzas políticas para jugar precisamente a lo que nos une, no a lo que nos separa. Entonces, cualquier tipo de duda con respecto al Partido Socialista, yo sinceramente creo que sobra. Sobre todo, yendo a Navarra, lo vuelvo a repetir,
lo llamativo cuando es que este también hemos estado siendo, en la ley. O siga sirviendo para el enfrentamiento político, porque por lo que te puede tocar también de cerca, mira la que se lió el otro día en la Sarte Oria a cuenta del presunto minuto de silencio que se negaría o que se hubiera negado el propio alcalde socialista en memoria de Froilán Elespe, ¿no? Cuando pero, hubo otras causas, sí, sí. Pero ¿cómo se aprovechó para...?
Pero fíjate, y lo explicó perfectamente Jesús Zaballos, nuestro alcalde en la Sarte, que a lo que jugó ahí el Partido Popular, que como tú bien decías, juega a robar la corbata y luego a denunciarte porque no la llevas, es a que en las artes, desgraciadamente, desde que comenzó a haber atentados, se creó una comisión de seguimiento de estas cosas, que es donde se llevan estos asuntos, no al pleno, para precisamente evitar la politización del asunto. Y el Partido Popular, desoyendo eso, lo llevó al pleno. Y por eso el Partido Popular se quedó solo votando eso, porque el resto de los grupos no querían entrar a jugar y a bailar este juguetito del Partido Popular, ¿no?
Bueno, vamos a volver al Parlamento Vasco. Ayer, Óscar, en el Parlamento Vasco nos decía antes Iker Casanova, una propuesta que venía de su mano sirvió para un pronunciamiento en el que EH Bildu estuvo fuera, pero que no le disgusta tampoco del todo a EH Bildu, que es el solicitar, en términos finos, la readecuación de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi.
Sí, yo lo explico muy bien, Iker. Para nosotros cualquier presencia superior a cero de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues es innecesaria, y por tanto nosotros apostamos por esa desmilitarización en lo que tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía y Guardia Civil. y ejército. Y por eso la iniciativa que hayas aprobado, la de la readecuación, podrá suponer un descenso significativo en la presencia de estos, por cuanto es innecesaria y por cuanto no se justifica ni siquiera en función de sus competencias propias y de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Guernica otorga a la policía propia, en este caso a la Ertzaintza. Pero yo en ese debate poco más puedo decir que lo que ha señalado Iker y que me parece muy muy oportuno y es lo que acabo de reiterar yo. Es decir, nosotros seguimos pensando que es que no hace falta que esté nadie porque entendemos que hay una connotación política también y es que además el ministro, tanto el anterior como el presente de Interior, lo dicen de manera expresa, lo de la connotación política, lo del que jamás abandonarán esta tierra, que no nunca lo verán nuestros ojos y demás, que hace necesario que yo me extienda mucho más. Sí señalar un dato, porque en este debate, de cara al debate que se pueda abrir con esto de la readecuación, yo creo que hay elementos que son puramente objetivos y que tendrían que estar encima de la mesa, más allá de la consideración política que incluso nosotros y nosotras desde Euskal Herria Bildu podemos hacer. Y es que la Comunidad Autónoma Vasca más Navarra, es decir, Euskal Herria, soporta una tasa de presencia policial, para que nadie se sienta más molesto de lo necesario, muy, muy, muy superior a la de cualquier zona de Europa, creo que a excepción de Montenegro. Y que la propia Unión Europea recomienda una presencia policial, es decir, un ratio de policía por habitantes de 1,4 policías por cada 1.000 habitantes. Que Alemania está en el 1,9, pero que es que Euskal Herria está en el 6,6 o incluso hay quien dice que en el 7,2 si a este le añadimos las policías de carácter foral o provincial.
El repliegue está contemplado en cualquier caso en el estatuto, no se ha producido en los términos en los que está contemplado y escuchábamos no hace mucho al delegado del gobierno en el País Vasco pedir todavía un aumento de la dotación de la Guardia Civil, Ekain.
Bueno, pues nosotros que lo tenemos muy muy claro, ¿no? Yo voy a partir de un reconocimiento que creo que es importante y desde mi punto de vista necesario. Yo reconozco la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí, en este país, hasta hace más bien poco, existía una banda terrorista que pegaba tiros, mataba, ponía bombas, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, la Ertzaintza, han contribuido de una forma contundente a que no impongan sus tesis. Dicho esto... Desde el año 1990, un gobierno socialista en España y un gobierno nacionalista en el País Vasco establecieron algo que se llama la Junta de Seguridad. Y en esa Junta de Seguridad es donde tiene que determinarse los efectivos policiales y cualquier tipo de medidas. Nosotros creemos que el panorama ha cambiado. Y ya en el año 1990 se hablaba del compromiso del repliegue, efectivamente. Y nosotros defendemos que bien, es el momento de abordarlo dentro de esa Junta de Seguridad. Reconociendo, yo ya lo he dicho, que estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han servido, entre otras cosas, para que una banda terrorista no imponga sus tesis en este país. Pero dicho esto, el escenario ha cambiado. La Ertzaintza está contemplada en el Estatuto de Autonomía como una policía con competencias integrales. Bueno, pues abordemos lo que dice el Estatuto de Autonomía.
Y por eso, el otro día, en la detención de esta persona presuntamente relacionada con el yihadismo, ni siquiera avisaron a la Ertzaintza de que se iba a proceder a esa detención. Asun.
Bien, yo creo que el Carrequín Podemos ayer mantuvo una posición que llevamos defendiendo desde que estamos en el Parlamento y anteriormente también, ¿no? Los ratios policiales tienen que estar vinculados a las necesidades sociales y a la realidad en materia de seguridad. En ningún caso a cuestiones que tengan que ver con, bueno, pues con determinadas opciones políticas en materia de seguridad o no. Debería estar vinculada simplemente a las necesidades de seguridad que tiene la sociedad. Y esas necesidades en Euskadi creo que han cambiado, y menos mal que han cambiado. Y eso es evidente. ¿Eso qué requiere? Pues una readecuación de esas, del número de fuerzas de seguridad del Estado, y también hay que tener en cuenta que en esta tierra tenemos una policía propia, una policía autónoma, integral, que iba a decir, que tiene todas las capacidades como para poder llevar a cabo la seguridad necesaria en un territorio como es en este caso el de Euskadi, sin más problemas. Pero es verdad que esto necesita una planificación, necesita una readecuación, y bueno, pues hay unos organismos, en este caso también la Junta de Seguridad, y que tienen que llevar a cabo, yo creo que una planificación para que esto se vaya dando, y además en esto se cumpla con lo que dice el Estatuto de Guernica, que también una vez más se nos olvida que la ley también ampara que haya, bueno, pues que la Ertzaintza pueda ir tomando y asumiendo esas competencias que le son propias, ¿no?
José, a ti te he dejado para el final porque, bueno, pues supongo que miras con envidia por lo menos el que haya este debate, porque en la comunidad foral pues las cosas están como están y no se prevé nada ni parecido a poder pedir la readecuación de la presencia.
No, hombre, ahí se ha abierto un tímido debate, ¿no? Con este tema se ha abierto un tímido debate, porque al fin y al cabo sí que se está planteando que hay mucha policía. Yo parece que hoy es el título de la canción aquella de los años 80, pero es que es verdad. Lo ha señalado Óscar muy bien, el ratio de policía por 1000 habitantes es muy alto. Entonces yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Es decir, tenemos que adecuar a la realidad. Tú vas a países nórdicos o vas a países tal y la criminalidad no se basa en el ratio de policía, sino en el nivel de vida, que es como es lógico. Y entonces hay unos ratios de policía, como por ejemplo el de Finlandia, que creo que es del 1,4, Irlanda del 2,6. Entonces hay que ir a esos ratios cuando en Euskadi, como os he dicho antes, está en un 6,9 y 6, tal. Entonces en Navarra, por ejemplo, que tenemos es un poco kafkiano el debate que hay, ¿no? Porque por ejemplo, ya veo en la comunidad autónoma que sí que hay más o menos una mayoría bastante amplia de adecuarlo y de asumirlo y de que la Ertzaintza, que es la policía propia, lo asuma, pero en Navarra tenemos ese debate, pero se distorsiona. Se quiere eso, por ejemplo, el discurso de UPN, ¿no? Se quiere eso, y también del PSOE, yo lo siento, pero se quiere hacer las dos cosas a la vez y no se puede. Nosotros también tenemos una policía propia con vocación de ser policía integral, porque así lo ha dicho nuestro Parlamento, y además así viene en la LORAFNA. Pero sin embargo no se quiere desarrollar esa policía y se quiere conjuntar dos cosas que no pueden ser. O sea, es decir, si queremos apostar por la policía propia y adecuarnos a lo que son los ratios normales de presencia policial con respecto a los habitantes, pues sí que tiene que haber un repliegue de las otras policías que no es, o sea, porque se tendrán que marchar a otros lados a cumplir otras funciones en otro lado del Estado. Me parece que es algo lógico, es cumplir la ley. Y yo creo que tenemos que ir a avanzar por ahí tratando de, pues eso, de persuadir y de convencer en base a los ratios que hemos comentado.
Uh-huh. Bueno, y también se habló ayer en el Parlamento Vasco, pero más en los pasillos, Óscar, de la Ertzaintza. Se trataba de preguntar a la portavoz de Euskal Herria Bildu si dentro de Euskal Herria Bildu hay diferentes visiones respecto a la consideración que merece la Ertzaintza. Y todo esto no hace falta explicar los precedentes. Unas palabras de Pello Urizar, secretario general de EA, diciendo que no compartía la estrategia, en este caso de Sortu, de concentraciones delante de comisarías de la Ertzaintza.
Bueno, yo no voy a decir que dentro de Euskal Herria Bildu haya tantas visiones como militantes, porque probablemente muchos militantes coincidimos en determinadas visiones, pero habrá diferentes visiones, como también hay diferentes intereses en los medios de comunicación por multiplicar el efecto de esta hipotética discrepancia como si fuera un factor de quiebra dentro de Euskal Herria Bildu. Si ese es el interés, yo se quedará para 2, 3, 4, 5 días de ocupación de ondas o papel para que esto sea, pero lamentaré tener que comunicarles que no van a verlo. Es decir, yo creo que Eusko Alkartasuna mantenga una posición, digamos, más crítica con determinadas actuaciones de Sortu, es algo que se puede constatar viendo sus notas de prensa o la nota de prensa y las declaraciones de Pello Urizar, y de la misma manera que las de Arkaitz Rodríguez por parte de Sortu, pero sí digo que esto no va a suponer ni supone ningún elemento de crispación, ni de tensión, ni de anticipo de no sé qué crisis interna en Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu tiene un discurso muy claro y muy muy diáfano con este tema, es decir, hace bien poco lo hemos contrastado con la sociedad y con el resto de partidos en una campaña electoral, y desde luego lo que dice es muy evidente, es decir, es la denuncia de la práctica de torturas y desde luego la asunción de responsabilidades por parte de quien las haya puesto encima de la mesa, probablemente en esa esfuerzo contundente, el que hablaba antes de Cain, por hacer no sé qué cosas, demasiado contundente parece. Bueno,
pues, sintonía y se acabó. José Ambeloki, Asun Merinero, Ekain Rico, Óscar Matute, gracias, Egunón.